aquí comienza Cuidado Corazón en Quack FM.
Buenas tardes, una tarde más en Quack FM, Cuidado Corazón. Hoy trataremos sobre la miopericarditis y la miocarditis. Un saludo de todo corazón. Hoy empezamos dando palmas con los chunguitos. ¡Ay, qué dolor! Al micro saluda Fini. Hola, buenas tardes. Conmigo, Eva.
Hola, buenas tardes.
Monse.
Hola, buenas tardes, amigos.
En la pecera tenemos ahí a Alex.
Hay multitud. Estoy yo, está Elga y también está Carmen.
Hola a todos. Hola. Recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros a través de la línea telefónica 881012232, a través del WhatsApp 644737303, Facebook, Twitter e Instagram.
El WhatsApp lo repetiste, siempre te insisto que repitas
siempre
ese
me
WhatsApp,
repites lo mismo y siempre estoy esperando a que me pidas que lo repita, 644737303. Animaros. Hoy aquí con nosotros tenemos, a ver si no me equivoco con el apellido, Marta Sagastagoitia, cardióloga en el CHUAC. Hola, Marta.
Hola, Fini, lo has dicho perfecto. Buenas tardes.
Luego, un poquito más tarde, vamos a llamar a un paciente que se llama Marcos Rojo, que en estos momentos está ingresado y nos va a contar su experiencia como paciente. Una tarde más, no tenemos entrevista en la calle, a ver si nos ponemos las pilas y lo hacemos prontito.
Bueno, noto cierta acritud aquí, ¿eh?
No sé yo, es que estamos así, la
estamos
cosa un poco
plan,
dejada.
Uno. Aún de Navidades, vacaciones de Navidades. No, vamos a presionar más a Alex, que está bajando su índice de masa corporal.
¿Cómo lo llevas, Alex?
De momento no tengo datos para este aspecto, pero los tendré pronto, Monse, no te preocupes.
Hay que prepararse, porque dentro de poco llegan los carnavales y luego nos dirás que es culpa de los carnavales si no bajaste.
No. Está todo, ya está, tengo lo más importante, ya me apunté al gimnasio.
Bueno, pero aparte de apuntarse hay que ir, no solo con apuntarse uno baja de peso.
Vale, bueno.
Y además ya sabes que luego Monse te pone las pilas, te pone al orden. Bueno, y después de así de ponernos al día con el índice de masa corporal de Alex, vamos a preguntar, pues, ¿qué es la miocarditis? Marta.
Bueno, intuyo que con la presentación que has dicho quieres ver un poco la diferencia entre la miocarditis y la pericarditis.
Eso es.
Vale, bueno, pues ambas son inflamaciones, pero se afectan a partes diferentes del corazón. El corazón tiene una membrana, que es una capa que lo envuelve, que lo protege de agresiones externas, que se llama pericardio. Entonces, la pericarditis sería la inflamación de ese pericardio, mientras que la miocarditis sería la inflamación del miocardio, que es el propio músculo del corazón. En cuanto a causas, lo común que van a compartir pues es las causas pueden ser parecidas, pero la manifestación clínica de la enfermedad, su evolución y su implicación pronóstica es totalmente diferente.
O sea que ahora que estamos en época de virus, es como si entrara un virus y nos afectara ahí.
Eso es, igual que el que tiene un catarro o una faringitis porque se le inflama la faringe, la garganta, o una laringitis o una amigdalitis, pues puedes tener una pericarditis o puedes tener una miocarditis.
¿Y siempre están provocados por la misma causa o hay otras causas que la puedan producir?
No, hay varias causas. La principal sí que es cierto que es la causa, en nuestro medio, es la causa infecciosa, sobre todo viral, pero también hay enfermedades autoinmunes en las que nuestras propias defensas reaccionan contra nuestro propio cuerpo, que pueden provocarla, y algunos fármacos también que son tóxicos para el corazón, sobre todo pues quimioterapia, la radioterapia también puede dar lugar a miocarditis, bueno, y cosas más raras como veneno de ciertas serpientes o de ciertas arañas que creemos que de momento no hemos visto en el hospital.
Mejor.
Bueno, alguna araña de vez en cuando, que alguna compañera
alguna aparece, sí.
Se llevó algún sustillo, pero bueno.
Bueno, arañita. Aquí le llamamos araña a cualquier cosa, que no era una tarántula.
¿Y hay algún componente genético que puede desencadenar?
Puede haber sí que se habla de una posible predisposición genética, no una causa 100%, pero sí que hay personas que por su susceptibilidad genética tienen una mayor probabilidad de que estas infecciones virales, que en otras personas son banales, pues puedan efectivamente dar lugar a un desarrollo de una miocarditis pues más agresiva.
¿Y cuáles son más frecuentes, las miocarditis o las miopericarditis?
No hay datos suficientes como a nivel de prevalencia e incidencia. No hay mucha evidencia, sobre todo porque, bueno, por un lado la pericarditis, muchas de ellas se manejan de forma ambulatoria, tienen un curso bastante benigno y no las conocemos. A la hora de hacer estudios se pierden porque no existen.
No llegan a ingresar,
entonces tampoco llegamos a disponer de esos datos para tener evidencia científica suficiente. Y por el lado de las miocarditis, también el problema que había, sobre todo hasta la fecha, porque ha cambiado el sobre todo de cara al diagnóstico, es que, como me imagino que preguntaréis más adelante, una de las partes del diagnóstico de confirmación absoluta de una miocarditis es una biopsia endomiocárdica, y eso es un procedimiento bastante invasivo que de hecho hoy en día se suele realizar nada más en las que tiene una evolución pues más fulminante. Entonces, y por otro lado también el papel de la resonancia ha aumentado. Hace 10 años no se hacían las resonancias que se hacen ahora porque no era tan accesible. Entonces, probablemente muchos dolores torácicos de hace años que ingresaron y que se asumieron como infartos con un cateterismo normal podrían haber sido miocarditis. Entonces los datos que hay no son suficientes, pero bueno, en principio sí que parece que la pericarditis es más frecuente.
Porque la persona que padece miocarditis, ¿qué síntomas se nota?
Bueno, la miocarditis tiene un abanico de clínica muy variable, desde las formas más benignas, más banales, que tienen una evolución pues buena y que no tienen complicaciones, que pueden debutar pues como un dolor de pecho que parece prácticamente igual que el de un infarto, es una opresión en el pecho, que no se modifica con los movimientos, ni con la respiración, ni al apretar, que parece un infarto, pero que luego no lo es. Vale, y podemos empezar por esos, que son síntomas más o menos leves, que pueden aliviar con analgesia más o menos convencional, pero también puede debutar con pérdida de fuerza del corazón, dificultad para respirar, acúmulo de líquido en los pulmones, incluso situación de shock cardiogénico o como arritmias graves. Entonces el abanico es muy amplio. La realidad es que la mayor parte de ellas son banales, pero puede haber casos en los que tengan un debut muy agresivo.
Pero ese debut agresivo será porque a lo mejor ese que es más leve progresó sin haber una evidencia o ser tratado antes, cuando eran más leve.
No suele tener relación. No se sabe por qué. Probablemente sea por esa predisposición genética, probablemente sea también por pacientes. Pues no es lo mismo que una miocarditis quizás ocurra en un paciente pues completamente sano que en otro que ya tenga problemas cardíacos de otra índole, o que tenga o que sea un paciente inmunosuprimido, un trasplantado o un VIH. Pero no tiene que ver con el tratamiento. Obviamente, si instauras un tratamiento a tiempo, mejor, pero la realidad es que la mayor parte de los tratamientos van encaminados a disminuir los síntomas, con lo cual hasta que no aparecen los síntomas tampoco te planteas tratar en muchos casos. Entonces no, depende de la persona. Vemos gente que debuta con síntomas, con un dolor torácico muy bastante sin más, que lo que vemos es que las pruebas complementarias, vemos datos que sugieren miocarditis, que ingresan, que igual están 3 días o 4 ingresados y que se van para casa. Y vemos otros pacientes que ingresan en una situación de absoluto shock cardiogénico y que la evolución es fulminante.
¿Y hay alguna diferencia con los síntomas que sufren los de la miopericarditis?
Sí, la miopericarditis realmente es una pericarditis en la que además se ve cierta elevación de marcadores de daño del corazón, del músculo, pero que realmente el problema básico y el problema general es la pericarditis. La pericarditis es un dolor torácico que no es opresivo, que suele ser como un pinchazo, que aumenta cuando uno coge aire, mejora cuando uno expulsa el aire, mejora al inclinarse hacia adelante y empeora estando tumbado. El perfil del dolor es diferente.
Claro, es el de la miocarditis se parece más a como cuando tienes un infarto, que la gente pensará que está teniendo un infarto, y el otro ya es...
Efectivamente, de hecho muchos pacientes que vienen con miocarditis, con el dolor, con el prototipo clínico de miocarditis que parece un infarto, muchos se llevan las mismas pruebas y el tratamiento que va encaminado al infarto hasta que se descubre que las arterias del corazón, que son la razón por la que se producen los infartos, son normales, y entonces empezamos a barajar otras opciones. Pero muchas miocarditis que debutan con los síntomas claros de un infarto se camuflan, y hasta que no hacemos el cateterismo no nos quedamos con la otra opción.
Sabemos que en salud esto es difícil, pero ¿podemos decir que hay una que es peor que otra? Digamos, ¿la miocarditis es peor que la pericarditis?
La pericarditis, hay casos muy, muy, muy... La pericarditis, el problema que tiene es que es muy latosa. Si no la curas bien, hay muchas recaídas, es incómodo, porque es un dolor que es incómodo, pero la pericarditis... Solamente hay un subtipo que es más asociado a entidades que no sean en nuestro medio, como las tuberculosas, etcétera, que pueden acabar peor. Pero la mayor parte, la gran parte, es que muchas es que ni ingresan. La mayor parte no necesitan ingreso hospitalario, frente a las miocarditis, que por definición ingresan todas, aunque sea un ingreso corto, pero ingresan todas.
Tenemos algunos pacientes en cirugía cardíaca, un pequeño porcentaje, que desarrollan una pericarditis.
Sí, la cirugía cardíaca es una cirugía que, entre otras, bueno, que accede al pericardio, y efectivamente, después de una cirugía que es un trauma contra el corazón en cierta medida, muchos de ellos tienen inflamación del pericardio por haber tenido la esternotomía, el acceso al corazón, y desarrollan un acúmulo de líquido, una pericarditis, es una de las causas cirugía cardíaca.
¿Y si se acumula mucho líquido, qué puede pasar?
Claro, el problema de la pericarditis es que si se acumula mucho líquido de una forma muy aguda, muy de golpe, este líquido comprime al corazón. Esto no olvidemos que es una capa que envuelve al corazón. Si se acumula el líquido, comprime al corazón. Y si comprime al corazón, sí que se puede dar una situación que se denomina taponamiento cardíaco, que impide el llenado del corazón y también es riesgo vital para el paciente. Pero tiene un... más fácil manejo, sobre todo si se pilla a tiempo, que es drenar ese líquido. Pero la mayor parte de las pericarditis no acaban en taponamiento cardíaco.
¿Y cómo lo drenamos? Porque supongo que no será como un trapo que cogemos, lo arrugamos y estrujamos.
No, en principio, si hay mucho líquido, si el líquido... Esto se ve con una ecografía una ecografía del corazón. Generalmente el líquido suele ser abordable sin tener que abrir el pecho, es decir, se hace con anestesia local y se pincha, se introduce un catéter de drenaje a través de, normalmente, por dos vías. Tenemos la vía subxifoidea, que sería por debajo del esternón justo, más o menos, y luego tendríamos otra que ya sería la vía apical, que es más la punta del corazón. Se hace con anestesia local, se introduce una aguja, un catéter hasta esa cámara, a poder ser guiada por ecografía también para no pinchar el corazón, y se extrae el líquido. Esa es la forma más fácil y la que más habitualmente funciona. En ciertos casos sí que es cierto que hay que pasar a hacer lo que llamamos una ventana pericárdica, que consistiría, que lo hacen los cirujanos cardíacos, en hacer una incisión para poder acceder al corazón.
Es decir, que tendría que entrar en quirófano, entonces,
sí,
esos
ya sería,
pacientes.
Eso es, sí.
Y en un infarto hay, por ejemplo, factores de riesgo, si fumas, el colesterol, sí, estas cosas. Pero para la miocarditis, miopericarditis, ¿hay factores de riesgo conocidos?
Para la miocarditis, sobre todo, y pericarditis, es el estar expuesto a las causas que hemos dicho. Entonces, un paciente con una enfermedad autoinmune, o un paciente que esté tomando, un paciente con alguna neoplasia, algún cáncer, que esté tomando ciertos tratamientos, o el haber tenido mismamente una amigdalitis, una gastroenteritis, una faringitis, cualquier proceso infeccioso previo puede llegar a esta situación.
Y se puede dar el caso...
Vamos, que tienes un catarro, sí, y te puedes acabar con una miocarditis,
Sí, pero la mayor parte de los catarros no acaban así, pero sí, efectivamente, puede ser.
y puede ser que después de muchos años de recibir quimioterapia puedes desarrollar una miopericarditis o una miocarditis.
Es frecuente. Es más raro, pero puede haber miocarditis crónicas también de tratamientos mantenidos en el tiempo y se podría ver. Pero es raro, pero bueno, podría darse. Provocan más otro tipo de patologías cardíacas.
¿Y se ve más en hombres, mujeres, adultos, jóvenes? ¿Hay un cierto paciente así prototipo, aparte de que, claro lo que decías tú, de las enfermedades que hayan tenido antecedentes?
Bueno, efectivamente, también como he dicho antes, que tampoco tenemos muchos datos, mucha gran evidencia por el tema de las dificultades diagnósticas, porque estas patologías, las más banales, nos pasan desapercibidas y nunca llegamos a conocerlas, pero sí que parece que se dan más en hombres y sobre todo adultos de una edad media, entre los 30, 40 años.
Alex, te veo ahí en la edad de riesgo, hombre de 30 y pico de años.
Cuidado con las itis.
Menos mal que no cogí ningún catarro.
Te vacunaste de la gripe.
A todos los que tienen miedo a todas estas enfermedades. Hoy, como con un catarro, ya tengo una miocarditis.
Hoy van a estar las urgencias llenas. Todos estamos en época, además, y todo el que esté escuchando.
Pero, por ejemplo, cuando tienes ese dolor en el pecho que te parece que tienes un infarto y te vas al hospital, ¿cómo diferencian si es un infarto o no lo es?
Bueno, entonces, cuando llegas al hospital con un dolor de pecho, lo que te hacen habitualmente, lo primero que te hacen es un electrocardiograma. Entonces, en la miocarditis puede ser un electrocardiograma normal o puede efectivamente parecer un electrocardiograma de infarto. Entonces, también tienes que pedir una analítica con marcadores de daño del corazón, que también podrán estar elevados, al igual que en un infarto, en la miocarditis. Y luego lo que tienes que tener en cuenta un poco es el contexto clínico. No es lo mismo que te venga un paciente de 20 años y que te diga, pues ahora que lo dices, estoy con fiebre y tuve una faringitis, que te venga un paciente de 70 años, hipertenso, fumador, diabético, dislipémico, contándote otra situación clínica totalmente diferente. Entonces, probablemente en el paciente mayor lo manejarás como un infarto, un síndrome coronario agudo, en función de de angina inestable y amnoculo que te cumpla de características, que yo creo que esto ya lo hablasteis en otro programa. Y en el paciente joven, pues inicialmente vas a suponer que es una miocarditis. Obviamente, por mucho que tenga 20 años, si no consigues quitarle el dolor, si en el electrocardiograma ves pues unas alteraciones, que aunque sigas pensando que por el contexto clínico es un cuadro infeccioso, que la ecografía, también la ecografía lo mismo, se puede ver una ecografía normal o se pueden ver alteraciones en el movimiento del corazón, al igual que en un infarto. Ante la mínima duda, pues vas a tener que hacer un cateterismo.
O sea, aquí a investigar, labor de ¿cómo se dice?, de detective. Y con esto ya vamos a pasar a nuestro primer tema musical, Fiebre del sábado noche, de Gris.
Bueno, y ahora vamos con nuestra compañera Monse, que nos va a hablar un poquito de cómo prepararnos ante la inminente llegada de las filloas, las orejas, así un pre ponernos en marcha. En movimiento con Monse.
Bueno, hola, buenas tardes a todos. Quería dedicar los primeros segundos de mi sección de hoy para agradecerle a la doctora Sagastagoitia. ¿Lo he dicho bien?
Perfecto.
Estaba practicando, ¿no?
Estuvo toda la mañana, Estuvo toda la mañana, practica que te practica.
Exactamente, no podía fallar, Pues agradecerte, aprovechando que estás hoy en el programa, todo tu apoyo a la fisioterapia, nos haces ahí, nos tienes muy en cuenta, haces interconsultas.
¡Qué pelotilla!
Incluso nos ha dado alguna ponencia sobre rehabilitación cardíaca, ese tema así que tenemos,
que tenemos
que nombramos alguna vez.
Que se lo pedimos a
algún día
llegará.
Yo espero
en
que
los
sí.
próximos Reyes, a ver si tenemos suerte.
Sí, lo vamos a pedir ya, todos con una carta. Bueno, en cuanto al tema que estamos tratando hoy, deciros que en los primeros meses después de una miocarditis no vamos a hacer ejercicio, ¿vale? Vamos a posponerlo al menos estos 6 meses, y una vez que pasen esos 6 meses haremos una serie de pruebas que prescribirán nuestros cardiólogos, haciendo unas pruebas muy específicas, individualizadas, ecocardiograma para ver la función del corazón, prueba de esfuerzo y ver un poco en qué condiciones tenemos ese corazón para ponerlo en acción. No me lo vais a creer, pero no mando ejercicio en estos casos.
Bueno, no me lo puedo
sí
creer.
Sí que tiene fiebre, Monse. Monse sí que tiene fiebre.
Luego del tema carnaval.
Me apunto.
Del tema carnaval.
Me apunto este.
Del tema, este es preocupante, atención.
Del tema carnaval, tenemos que prepararnos para que las no podemos pasar sin filloas, orejas y lacón. ¿Cómo vamos a pasar sin eso? Dosificado, pero para prepararnos para eso, previamente tenemos que empezar con nuestro ejercicio aeróbico todos los días y al menos 5 días a la semana. Es ahorita que
tú mucho pides, dicen 3 días, pero tú 5
días.
Yo
ya meto 5, ya meto 5.
Ya salimos de aquí corriendo para casa.
Y no podemos empezar caminando así un poquito todos los días y aumentando.
Aeróbico, caminar. A un ritmo de con sensación de esfuerzo, pero no de fatiga, que podáis ir hablando. No,
claro, es que
más.
Hay veces que yo quiero empezar, voy caminando por el paseo, bum, 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 por el paseo del Burgo, y a veces no soy capaz, es que no soy capaz ni de hablar ni de ir al mismo tal, me canso.
Tiene que ser a un ritmo que tú puedas ir hablando, que vayas cómoda. O si, si no puedes ir hablando, no quieres, que notes que no vas haciendo inspiraciones profundas. Una sensación de ritmo vivo, no mirando escaparates, que en el Burgo no los tenéis.
No los tenemos.
Pero allí tienes cantidad de gente para unirte a ellos para caminar.
Pero lo mejor es que no te motiva la conversación.
No, me motiva. Entonces estoy entretenida y, claro, a veces es que me cuesta mantener el ritmo porque me canso. Entonces tengo que ir parando.
A ver si el cuerpo te va pidiendo correr, claro. Y no andar.
Las manos en los bolsillos, ¿no, Monse? Las manos en los bolsillos, ¿era?
En los bolsillos, no.
Hay que coger impulso.
Moviéndose. Hay que mover los brazos para mover el corazón.
Muy bien.
¡Cuidado, corazón!
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever.
Aquí estamos escuchando Feather de Peggy Lee. Recordaros que estamos en Quack FM, Cuidado Corazón, que podéis poneros en contacto con nosotros a través de la línea telefónica 881-012-232, el WhatsApp 644-737-303, Facebook, Twitter e Instagram. Y antes de que me lo diga aquí Alex, voy a repetir el WhatsApp 644-737-303.
Ahora no te lo digo porque estamos a los mandos de la técnico suplente que está sufriendo. Claro. La noto sudar.
Ya decía yo que alguien tenía que tener la culpa y esa es Elga.
La celadora. La culpa es del celador siempre, en este caso de Elga.
algún día estrenará su, su sección. Esperemos que sea pronto, Elga. Bueno, y siguiendo con el tema, ya hablamos de los síntomas, más o menos ya sabemos que hay que hacer ahí una resonancia, hablamos de cateterismo, ya hablaste de biopsia, pero ¿cómo tratamos una miocarditis?
Bueno, la miocarditis va a depender de la forma de presentación. Entonces, la forma de presentación del perfil, pues dolor de centro torácico, opresivo, sin lo que llamamos insuficiencia cardíaca, va a ser un control del dolor. En principio, no hay evidencia suficiente para recomendar los antiinflamatorios, que sí que, por ejemplo, se darían en la pericarditis. Se intenta manejar con paracetamol, con cloruro mórfico, pero bueno, cuando el dolor es incorrigible, pues sí que hay veces que se acaba dando ibuprofeno, ¿vale? Cuando el paciente debuta en una situación de insuficiencia cardíaca, con dificultad para respirar, con acúmulo de líquido en el cuerpo, va a haber que poner diurético, y si además el corazón ha perdido fuerza, pues va a haber que poner los mismos tratamientos que ponemos a corazones que han perdido fuerza por otras causas, que serían los beta-bloqueantes, los IECAs, los inhibidores del eje de la aldosterona también, aldactone, eplerenona, etc. Y luego está el tratamiento de la causa específica, que la realidad es que muy pocas veces se hace, porque para tener la causa exacta, específica, siempre hay que hacer una biopsia, que es la que nos va a decir si hay virus, qué tipo de infiltración hay, si hay más sospecha de una enfermedad autoinmune, que igual en pacientes que ya la tienen de base, pues obviamente ya la puedes sospechar.
¿Y la biopsia en qué consiste? La biopsia...
La biopsia se suele dejar por eso, como es un procedimiento invasivo, es una especie de cateterismo, bueno, de hecho es un cateterismo en el que se pincha una vena periférica en nuestro hospital, generalmente la vena femoral, y se introduce un catéter hasta el corazón. De ahí se tiene que quitar un trozo de músculo para analizar. Entonces, es un procedimiento agresivo que se suele dejar para pacientes que no tenemos el diagnóstico claro o que está yendo muy muy mal, intentamos efectivamente saber cuál es la causa exacta. Como decimos, el perfil de paciente que viene pues con una infección viral y que le damos el tratamiento y va bien y tenemos una resonancia que nos habla que es compatible con miocarditis, pues ya no pedimos la biopsia. Si tuviésemos biopsia y confirmamos que hay un virus o con análisis de sangre vemos que es un virus en particular o que pues podemos poner un tratamiento más dirigido, antibiótico, antivírico. Si es un paciente con una enfermedad autoinmune de base, pues se puede plantear poner corticoides, algún inmunosupresor. Y luego, por otro lado, están los pacientes que acaban en una situación de insuficiencia cardíaca franca y shock cardiogénico, que se tratan como cualquier insuficiencia cardíaca o shock cardiogénico. Les tienes que poner las medidas que necesites, incluido el trasplante cardíaco, que no sería el primero que acaba ahí. No es frecuente, pero tampoco es raro. Entonces, es un manejo, sobre todo en el momento agudo, sintomático, porque sí que es cierto que la causa exacta, no la solemos tener.
O sea, que se trata con la pericarditis, se trata con antiinflamatorios. ¿Qué tipo de antiinflamatorios?
La pericarditis usaríamos pues del tipo ibuprofeno, aspirina, naproxeno y luego la colchicina.
Sí, porque la colchicina antes no se utilizaba, es uno de los últimos tratamientos que se...
Eso es, antes se dejaba como de segunda línea.
De segunda línea, ¿no?
Y ahora ya en las guías que tenemos hay evidencia como para indicarlo desde el principio. Y además, desde el principio, un tratamiento de unos 3 meses o así, en función del peso, uno o dos comprimidos al día, pero bueno, un tratamiento prolongado que antes efectivamente estaba de segunda línea. Ahora se comienza con los 3 meses, de hecho si hay recaídas se amplía incluso hasta 6 meses y luego lo vas combinando con antiinflamatorios no esteroideos, con los AINES de toda la vida, que son eso, el ibuprofeno, naproxeno, etcétera, haciendo pauta descendente, altas dosis las primeras semanas, que vas bajando poco a poco, y si el paciente no tiene dolor, pues continúas descendiendo la dosis de antiinflamatorios.
Bueno, creo que tenemos ya la llamada telefónica a Marcos.
Creo que podemos preguntarle a Marcos si tiene dolor. Hola, Marcos.
Hola.
A ver, hombre, ese ánimo. Bueno. ¿Qué tal te encuentras hoy por la tarde?
Bien, mejor que ayer.
Y mejor por la mañana, mejor. ¿Pero tienes dolor? ¿Notas dolor? ¿Qué tal?
No, ahora solo sudo.
Solo sudas. Bueno, mira, ¿y cuántos años tienes, Marcos?
18.
18. ¿Y tú qué es lo que notaste para ir al hospital?
Pues me levanté un día, estaba durmiendo, me levanté y me empezó a apretar el pecho hacia abajo, como que me estaban pisando y no respiraba muy bien.
¿Y fue de forma brusca o tú notaste algo los días antes?
No, fue de forma brusca.
¿Y tenías fiebre, algún catarro, alguna gripe?
Sí, placas y fiebre.
¿Y estabas tomando antibióticos?
Sí.
Sí. Bueno, y cuando llegaste al hospital, a ver, cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo fue tu llegada al hospital? ¿Te pasaron a una clínica así rápido o fue la cosa
sí,
más...?
Sí, yo fue llegar y a la habitación y ala, a vivir aquí.
A vivir aquí.
¿Cuánto tiempo llevas ingresado? Porque eso de vivir aquí es que no estás muy contento con el tiempo que llevas en el hospital.
No sé... 13 o 14 días.
13 o 14 días, vaya por Dios.
Marcos, tú cuando empezaste con el dolor, ¿qué pensabas que te estaba pasando? ¿Pensabas que te estaba dando un chungo, que te estaba dando un infarto, que te estabas muriendo?
No sé.
No tenías ni idea de qué podía ser eso, ¿no?
No, nunca me había pasado.
Pero tú pensaste que a lo mejor te habían dado un golpe ahí, ¿cómo lo sentiste? ¿Te viste muy apurado para ir al hospital?
Sí.
¿Y cuando llegaste, qué pruebas te hicieron en urgencias? Porque primero que fuiste al médico de cabecera, a tu centro de salud, viniste directamente a urgencias del hospital.
Fui al centro de salud y me mandan ambulancia por aquí.
Caray, entonces ya te vieron, pero ¿te hicieron algún electro en el centro de salud?
Sí.
Y te hicieron el electro y te mandaron al hospital. Y cuando llegaste a urgencias del hospital, ¿qué pruebas te hicieron antes de subir a la planta?
Una ecografía, creo. Uh-huh. Y un electro de eso, o algo así.
Y una analítica también te harían.
Sí.
Y entonces te subieron a la planta. ¿Y en la planta qué pruebas te llevan haciendo hasta ahora?
Muchas de sangre.
Bueno, es que
los vampiros andan sueltos por ahí.
Los vampiros de Cardio Norte.
Y aparte de analíticas, ¿te hicieron alguna prueba más?
La resonancia.
Y cuando te dijeron que tenías una miocarditis, ¿habías escuchado antes el nombre de esa enfermedad? ¿Sabías lo que era?
No.
Y cuando te contaron lo que era, te lo explicaron bien, ¿comprendiste en qué consistía la miocarditis, que es la enfermedad que tienes?
Sí, más o menos.
¿Más o menos? A ver, dinos.
Ah, sí, un 75%.
Un 75%. Bueno, entonces tenemos que decirle a los médicos que se esmeren un poquito más en explicarlo, ¿no?
Bueno. ¿Y qué tratamiento te están dando? ¿Sabes lo que te estamos dando de tratamiento? ¿Cuántas pastillas te tomas? Unas cuantas, ¿no?
Pues tres por la mañana y tres por la noche, creo.
¿Pero no sabes lo que son?
Ay, no, eso ya sí que no.
No me digas que pregúntale a mi madre, porque es lo que suele decir todo el mundo. Pregúntale a mi madre, pregúntale a mi mujer qué es lo que estoy tomando.
No, si fueran malas no me las daban.
Bueno, eso también es verdad. Y mira, ya sabes que ahora tienes que estar así reposando. ¿Tú hacías algún tipo de deporte?
No.
No. ¿A qué te dedicas?
Ya.
Estaba retirado del deporte con 18 años. ¡Ay, Monse!
Bueno,
vas a tener que pasarse por allí, con 16.
De momento libras de la fisioterapeuta. Es la noticia que te podemos dar.
Mañana creo que te va a ir por ahí a dar una visita.
Ya hablaremos, ¿eh? Ya hablaremos.
Bueno, ¿y ahora que estás esperando resultados o simplemente a ponerte un poquito mejor para irte para casa? ¿Qué es lo que te dijeron?
Esperando para ponerme mejor, para marchar.
Y con ganas de irte, supongo, claro.
Bueno, unas pocas.
No es una buena experiencia estar en el hospital, ¿no?
Un par de días, pues bueno, se aguantan, pero tantos.
¿Pero lo pasas mal porque estás aburrido o porque te encuentras mal?
Ah, porque estoy aburrido.
Bueno, pues esperamos que en este ratito que estuviste hablando con nosotros, que estuvieras un poco más entretenido. Gracias, Marcos, por atendernos y que te recuperes pronto.
Gracias, chao, Marcos.
Cuidado, corazón.
Bueno, ya vemos que que el Marcos el pobre lo está llevando fatal, pero bueno, esperemos que se le acorte ya un poquito más la estancia en el hospital.
Son 18 añitos.
Sí, pero vas a tener que darle caña, ¿eh? Mañana sí, tienes que pasar por ahí.
Tengo que hablar con ese ya 20.
A decirle que dentro de 6 meses que hay que empezar a ponerse las pilas.
A los 18 está retirado del deporte.
Con 16, dijo.
Eso me costó asimilarlo, ¿eh?
Sí, pues sí, la verdad es que sí.
Además, no le gusta mucho salir de la habitación. Y cuando lo vi fuera dije yo, bueno, esto es un milagro, ¿eh? Venga, anímate.
Entonces ya está empezando a hacer deporte.
Sí, sí, ya empieza a hacer algo, ¿eh?
Ánimo, Marcos. Bueno, estuvimos hablando del tratamiento de la pericarditis, es con antiinflamatorios. ¿En ningún momento se dan antibióticos?
¿En la pericarditis?
¿O la miopericarditis? ¿Cómo?
A ver, se da sobre todo, como he dicho, no siempre tenemos lo que es el germen identificado, entonces se da sobre todo, por ejemplo, creo que este chico vino con unas placas en la garganta y sospechaban una infección bacteriana. Entonces, en este caso sí que estaba con Aumentine, pero que se había empezado por la propia infección bacteriana, que sugería pues ciertas bacterias, ¿no? Que es el antibiótico así dirigido. Pero generalmente no, salvo que tengamos el germen identificado. Sí, por supuesto, si tenemos que es un virus, pues no sé, un citomegalovirus, pues puedes dar tratamiento encaminado a ello. Pero la realidad es que la mayor parte de ellas son lo que llamamos idiopática, que es decir, que desconocemos el porqué, pero casi todas son víricas, porque suelen contar un catarro, pero un catarro con febrícula, con no fiebres altas. Y en esos casos no, porque esas suelen resolver solas.
Y puede ser posible que después, a lo mejor de 10, 12 días ingresado, hagas igual picos de fiebre, fiebres después de estar con antitérmicos, con antibiótico, y que hagas fiebre. Puede ser
que, o bien que el antibiótico no haya hecho su efecto, sobre todo, pero puede que la fiebre, porque como digo, él venía con una amigdalitis con placas, puede ser que la fiebre también venga de ahí, puede ser que el antibiótico no estuviese bien dirigido, o puede ser que haya hecho una recaída.
Y a veces, para saber el virus que es, aparte de la biopsia, ¿por sangre también podemos detectar el virus?
No todos, las causas más frecuentes, pues enterovirus y así, no tenemos análisis disponibles, pero sí que se pueden mirar en la sangre si tenemos de una forma indirecta, y bueno, hay ciertos virus que podemos mirar directamente si está su ADN, por decirlo de alguna manera. Y luego tenemos también la posibilidad de, para otros microorganismos, mirar si tenemos anticuerpos contra ellos. De manera que nosotros en el cuerpo tenemos varios tipos de anticuerpos, unos indican infección aguda y otros infección pasada o crónica, es decir, o que está curada o que está latente y que ya lleva más tiempo. Entonces sí que efectivamente que indirectamente podemos intuir.
Bueno, es que si a Marcos ahora le dices que le tantos pinchazos y tanto sacarle sangre y luego mira que estamos mirando.
Lo mismo ha cogido una gripe en el hospital, que tampoco sería raro,
tampoco,
ser.
Estamos en brotes, sí. Está brotando ahí.
Y mira, estos pacientes, una vez que son dados de alta, los pacientes con miocarditis, como el caso de Marcos, ¿se hace un seguimiento de manera ambulatoria?
Sí,
¿qué
a
tipos
ver,
de pruebas se
en
le
principio
realiza?
Una primera revisión, siempre, o sea, una revisión postalta se le suele hacer. Y luego el seguimiento va a depender de la forma de presentación y de la evolución de la enfermedad. Entonces, pacientes que vienen con un dolor, que a los 3 días o así ya los tiene sin dolor, con una resonancia compatible, que no han perdido fuerza en el corazón, que se van para casa como mucho con paracetamol para el dolor o poco más, se les suele dar una revisión. Si se encuentran bien y no han tenido, vamos, han hecho vida habitual normal, han podido quitar la analgesia y se encuentran bien, ya se les da de alta. Pacientes que han perdido fuerza en el corazón, se les deja fármacos para la recuperación de la fuerza del corazón. Ahí hay poca evidencia sobre si conviene retirarlos o no, si se recupera la fuerza de este corazón. Algunos lo hacen, otros no. De hecho, Marcos, por ejemplo, ingresó con pérdida de fuerza del corazón y en la resonancia que le hicieron, me parece que ayer, había recuperado.
Recuperado.
Él está con fármacos.
Sí.
Entonces, no hay mucha evidencia ni para mantenerlos ni para suspenderlos, porque nunca se sabe si esta fuerza la ha recuperado gracias a la medicación, es un poco pronto porque tampoco lleva muchos días, o si ha sido porque le tocaba, por decirlo de alguna manera. La realidad es que mientras que toleren la medicación se les suele mantener. Pero bueno, sí que es cierto que pues, si te cuentan algún efecto secundario lo suspendes. Si quedas con poca pérdida de fuerza del corazón, ahí vas a tener un seguimiento crónico.
Ahí ¿Y sí. Es frecuente que aparezcan recidivas en este tipo de pacientes? ¿Que vuelva a tener otra miocarditis?
Una vez que has tenido una miocarditis es más probable que la vuelvas a tener. Pero vemos más recidivas, por ejemplo, en la pericarditis. Sobre todo, y la mayor parte de ellas es porque hacen esfuerzos que no deberían. porque no siguen a rajatabla lo de la vida sedentaria que nunca recomendamos, salvo uh-huh. para ellos.
Bueno, entonces, si no lo hacen bien, es en los primeros, como si dijéramos, en los primeros meses. ¿Es cuando se dan más recidivas?
A ver, las miocarditis no tiene por qué. Puede que sí, pero no, es que tampoco solemos ver tantas recidivas de miocarditis, la verdad. Las pericarditis sí, sobre todo las vemos los primeros meses. O bien cuando van bajando los antiinflamatorios, o cuando empiezan a hacer algo de ejercicio, o una de las dos. Sí que eso solemos ver en los primeros meses.
Bueno, y ahora ya nos toca pasar a nuestro segundo tema musical, que aquí nos cambiaron el tema, y es Infarto, de Víctor Hugo y Diego.
Ajuda, Eva, aqui. Me deu uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair. Cancela a cerveja, traz água com açúcar e já me senti assim. Eu tenho uma doença que tem 1,60m e acabou de entrar ali naquela porta. Fecha a conta, tá aumentando os sintomas e o peito tá doendo. Querosene e o violão. Ajuda eu aqui. Me dê uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair. Cancela a cerveja, traz água com açúcar e já me senti assim. Eu tenho uma doença que tem 1,60m e acabou de entrar ali naquela porta. Fecha a conta, tá aumentando os sintomas e o peito tá doendo. Tomara que seja infarto. Se for amor, eu tô ferrado. Aí vai ser pior o estrago.
Bueno, ahora vamos a dar paso a nuestro cocinero, a Ricardo, que tengo que decir que el día 15 de febrero estará en las terceras jornadas de cardiopatías congénitas en Vigo. Se celebrará allí, porque el día 14, que es el Día de los Enamorados, también es el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. Y Ricardo estará allí hablando de la dieta en los niños cardiópatas. Así que ahora vamos a hablar en Se nos va la olla con Ricardo y la hamburguesa de lentejas.
Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión. Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Trabajando en el carbón.
Buenas tardes, compañeras, bienvenidos una semana más a esta vuestra sección de cocina en la radio. Y esta semana vamos a preparar un plato bastante novedoso, bastante innovador para todos aquellos que os gusta probar cosas nuevas, que os gusta arriesgaros con los sabores y con las texturas y que además os queréis cuidar de una manera sana y equilibrada. ¿De qué se trata? Pues muy sencillo, se trata de una hamburguesa, pero una hamburguesa vegetal, vegana, de una hamburguesa de vegetales, de legumbres, que están ahora tan de moda que incluso grandes cadenas de comida rápida han sacado para atraer nuevos mercados. Bueno, pues os traemos una versión que seguro que os va a gustar. ¿Y cuál es la base de esta hamburguesa que vamos a hacer nosotros? Pues muy sencillo, son las lentejas. El ingrediente principal que va a llevar esta hamburguesa es la lenteja. La lenteja, como todos sabéis, es una legumbre muy rica, muy cardiosaludable, por una gran variedad de propiedades que ahora os enumero. son muy fáciles de digerir, tienen hidratos, una absorción muy lenta, lo que nos ayuda a no tener picos de glucemia, son ricos en proteínas, tienen además bastante fibra digestiva, lo que ayuda a evitar y a controlar el colesterol, tiene rica en minerales, como obviamente todos sabéis, el hierro, el potasio, el calcio, el fósforo, el magnesio, zinc, vitaminas como las del grupo B, la 1, la 2, la 5, la 6, ácido fólico, vitamina A, vitamina E, vitamina K, montón de propiedades. Y además reducen el riesgo de enfermedades coronarias por todas estas propiedades que os acabo de enumerar. Y os voy a dar un truco. Todos podéis decir, es que a mí la lenteja me da mucha flatulencia, muchos problemas digestivos. Bueno, pues un truco cuando las preparéis para que sean menos flatulentes es mezclarlas con plantas aromáticas carminativas. ¿Carminativo? ¿Qué es eso? Bueno, pues las carminativas, yo os lo digo ahora, son el anís, el comino, el laurel, el orégano, el tomillo, el hinojo, el perejil o el clavo. Si la mezcláis con este tipo de hierbas aromáticas, vais a conseguir que las lentejas sean menos flatulentas y menos pesadas el resto del día. Ya está, no hay más. Ya sé que estáis deseando que os diga los ingredientes, que os diga la receta y vamos a ello. Los ingredientes principales que vamos a utilizar en esta receta, aparte de unos 500 gramos más o menos de lentejas, va a ser una combinación de verduras. Verduras como pimiento, cebolla. Yo, por ejemplo, en esta receta le he puesto unos champiñones, unas setas, le podéis poner. Yo he puesto boletus. Podéis poner la verdura que queráis. Se puede hacer con zanahoria también. La combinación que queráis con las lentejas. Y es una receta muy sencilla. Primero tenéis que preparar un sofrito. Un sofrito con esas verduras, no las lentejas, las legumbres las dejáis aparte, pero con las verduras hacéis un sofritito, un pochadito, con muy poquito aceite de oliva. Vais a ver en el vídeo que se hace con muy poquitito aceite de oliva virgen extra. Lo hacéis a fuego lento, dejáis que estén blanditas las verduras todas. Y luego yo he apartado la mitad del sofrito, lo he dejado así en trozo un poquito entero. Y la otra mitad la he puesto en una batidora con las legumbres, con las lentejas. Eso hay que batirlo, ¿eh? Haceros una pasta, queda una pasta batida, que la textura ya es un poco a vuestro gusto. Si no os gusta que quede tan pastoso, tan batido, lo pisáis con un tenedor y no tenéis ningún problema tampoco. Pisáis todo bien, bien, bien con el tenedor, que quede bien amalgamado, que os haga una pastita, deshacer la lenteja y ya está. Tenéis eso listo, lo preparáis y fuera. Yo ya os digo que lo hice con una batidora. Una vez que lo tengáis listo, lo pasáis a un bol, lo mezcláis con el resto de las verduras que habéis hecho el pochado, mezcláis bien y luego veis la textura que tiene esa mezcla final. Tenéis que añadir seguramente un poquito de pan rallado. Pan rallado, las cantidades es un poco al gusto. Yo he dejado una pasta, una hamburguesa muy fluida, muy blandita. Le he echado 3 o 4 cucharadas nada más de pan rallado. Eso va un poquito a gusto. De hecho, la hamburguesa que me ha quedado a mí es bastante blanda, ¿eh? A mí me gusta que quede así bastante blanda. Se ha comido con cuchillo y tenedor, con una ensalada. Entonces, bueno, a mí me gusta así. Si la queréis más espesa, más textura de pan, tenéis que meterle más pan rallado hasta que os quede una bola bastante compacta, bastante consistente. Después hacéis las hamburguesas con ayuda de un molde y no tenéis nada más. Lo metéis, lo envolvéis un poquito en un film, como hemos visto en otros momentos que hemos hecho hamburguesas. Lo metéis en la nevera, eso sí es importante. Tiene que quedar de un día para otro, para que esa masa compacte y amalgame bien. Al día siguiente lo sacáis, lo freís y ya está. No tiene más. Es disfrutar de estas riquísimas hamburguesas de lentejas. Están, os lo aseguro, buenísimas, buenísimas. Tenéis que probarlo. Además, yo en el vídeo os dejo, bueno, una preparación de una masa de pan clásico gallego, para comer con esta hamburguesa. Con esta hamburguesa vegetal, un pancito rico, que es un acompañamiento ideal. Y yo os dije antes que yo la añadí con una ensaladita de canónigos y rúcula, que yo creo que es algo fresco que le aporta a esa masa de legumbres una frescura y un toque en boca muy sabroso. Ya sin más, compañeros, daros las gracias por vuestra presencia. Y recordaros que dentro de 15 días estaremos aquí en Cuidado Corazón con otra riquísima receta cardiosaludable y que tendréis el vídeo en nuestro canal de YouTube al acabar el programa. ¡Adeus, cocinillas!
gracias, Ricardo, por esta exquisita receta, así para prepararnos bien, así con verdurita, verdurita, oye, legumbres. Estábamos hablando de los tratamientos. ¿Qué efectos secundarios pueden tener los tratamientos que se dan para la miocarditis o para la pericarditis?
Bueno, para la pericarditis, como son antiinflamatorios, pues los derivados de los antiinflamatorios que pueden ser, pues sobre todo temas gástricos, ¿no? Intolerancia gástrica, úlceras, que es raro, pero bueno, es lo más frecuente. Y luego la colchicina, diarrea. Es típica, bueno, lo bueno es que ahora existe el Colchimax, que lleva otro principio activo asociado para evitarlo, pero eso sería para la pericarditis. Para la miocarditis, pues al final, sobre todo el tratamiento que llamamos neurohormonal, que es el de recuperación de la fuerza del corazón, que son los betabloqueantes, que bajan las pulsaciones y la tensión. Síntomas también que podrían dar, o efectos secundarios, pues sería pues las manos frías, el Raynaud, algún paciente lo vemos, y los IECAs, el enalapril, ramipril, etcétera, pues también bajan la tensión. Y luego hay que vigilar siempre el riñón y el potasio, porque pueden empeorar la función del riñón y el potasio. Pero no son tampoco, salvo que tengas limitación por tensión y por frecuencia cardíaca, para aumentar estos tratamientos, no suelen dar otros efectos adversos.
¿Y si eres alérgico a los antiinflamatorios?
Bueno, pues si eres alérgico a los antiinflamatorios, en el caso de la pericarditis, porque la miocarditis, como decimos, por lo general se prefieren evitar, pondrás paracetamol, que no es antiinflamatorio, es solo analgésico, pero al final lo que quieres también es quitarle el dolor al paciente, y la colchicina.
Y después de todos estos años, la medicina avanza mucho, pero ¿avanzó también en cuanto al diagnóstico y tratamiento de la miocarditis y la pericarditis, o es que no hay nada que avanzar en ese sentido?
La verdad que el de la pericarditis, bastante parecido. O sea, así que ahora, pues como habéis dicho antes, la colchicina de la segunda línea, los corticoides en un pasado llegaron a ser también como de primera línea,
que
ahora están relegados, ¿no?, también para fases en las que no se controla la enfermedad con colchicina y con antiinflamatorios. Y en cuanto al diagnóstico, la realidad es que es el mismo. Sí que la resonancia te puede aportar que puedes ver inflamación del pericardio, pero no forma parte de los criterios diagnósticos y no es imprescindible y no se suele hacer. Y luego, para la miocarditis, sí. Para la miocarditis, la biopsia endomiocárdica ya lleva varios años, es el gold standard que llamamos, es la prueba de confirmación, pero sí que la resonancia, que como decía, que hace unos años no estaba tan accesible, hoy en día no diría que no hay paciente con una miocarditis que no tenga una resonancia, salvo que esté tan inestable como para no poder bajar a hacer una resonancia. Entonces, en ese aspecto sí que la resonancia nos permite evitar la biopsia. El tratamiento, como he dicho, es un tratamiento al final de soporte que va a depender de la forma de presentación de la enfermedad. En pacientes que evolucionan mal, pues obviamente tenemos muchos más medios de los que teníamos antes, que son los mismos, como he dicho, de cualquier insuficiencia cardíaca, de cualquier causa. O sea, las insuficiencias cardíacas a raíz de un infarto también van a requerir el mismo tratamiento de soporte, véase pues si necesitamos poner asistencias al corazón, mecánicas, o si que acabamos en un trasplante cardíaco.
Bueno, y con esto yo creo que ya sabemos todos un montón sobre la miocarditis,
sí,
y de la pericarditis, que son enfermedades inflamatorias que afectan o al músculo o a la capa externa del
corazón. Yo me estoy abrigando porque tengo miedo a coger un catarro y que me vaya para el corazón.
Sí, ya te estaba viendo yo ahí a tope con la chaqueta.
Cuellito vuelto, que estoy en la edad.
Estás en la edad, sí. Y bueno, que no es una enfermedad que sea muy limitante.
No, a ver, lo más importante yo creo que es primero saber que son diferentes, que son enfermedades diferentes, que la pericarditis aguda por lo general el pronóstico va a ser bueno y la miocarditis por lo general también, pero que es una, pues la miocarditis lo importante es saber que hay que individualizar. O sea, ahora no quiero que todo el mundo que tenga un dolor de pecho piense que va a acabar en una UCI, en una situación terrible. No, la realidad es que la mayor parte son benignas, van bien, pero sí que hay un abanico de formas de presentación que es muy variado, desde un dolor que se cura con un poco de paracetamol hasta arritmias graves, pero lo habitual es que se presenten en las formas leves.
Y reposo los primeros meses, pero luego a tope con el deporte, ¿verdad, Montse?
Luego no hay excusa.
Claro, porque normalmente esta gente, ¿cuánto tiempo tiene que estar sin hacer ejercicio?
Pues 3 meses siempre, bueno, y si los que debutan con dolor, mientras que tengan dolor, generalmente hasta 6 meses. Y luego el gran problema suelen ser sobre todo la gente que hace deporte de competición, que esos no, como digo, no hay manera, que se queden quietos y al final lo que provocan es recaídas más frecuentes, y las recaídas pues suelen tener un peor manejo.
O los que trabajan de autónomos.
Que no pueden descansar, eso.
Bueno, pues con esto se nos acaba una tarde más el tiempo. Gracias a Quack FM por nuestra horita que nos dejan aquí, a la AIC por apoyarnos, a Marta por venir a explicarnos también este tema, a Marcos, que en el hospital estará escuchándonos. Gracias, Marcos, por aportarnos
tu experiencia y mucho ánimo.
Mucho ánimo. Deciros que podéis poneros en contacto con nosotros y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y aquí nos veremos, chicos, dentro de 15 días.
Bueno, a ver si no nos coge un catarro de camino, ¿eh?
Esperemos que no. Y si es así, que no llegue a más que un catarrito.
Y que nos quedemos con el corazón contento.
Con el corazón muy contento.
Venga,
nos vamos
hasta
siempre.
La próxima.
Chao. Chao, chao.
Que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí.